2301.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es el lunes 29 de julio del 2019. Soy José Luis Ramos, o me acompaña, como siempre, en el micrófono Eduardo Luján. Muy buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, José Luis.
Muy buenas tardes también para nuestra productora Elena Rodríguez, la redacción de Carmen Stiggers y también de Jorge Martínez. La dirección técnica, como siempre, del ingeniero Juan Pendaz. A partir de este momento, las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Escuchas el noticiero, el informativo del mediodía de Radio Martí, que iniciamos con los titulares. Crece el malestar de los cuentapropistas habaneros al conocer que el gobierno fijará precios para productos y servicios.
Preso político cubano Manuel de Jesús Rodríguez García se declaró en huelga de hambre en protesta por los maltratos carcelarios.
Brasil ofrece residencia y permiso de trabajo a los médicos cubanos que abandonaron el programa Más Médicos.
Venezuela anuncia que denunciará ante la ONU la violación de su espacio aéreo por aviones espías de Estados Unidos, pero Washington rechaza la acusación.
Hablando de Estados Unidos, el secretario de Estado reitera deseo que la democracia regrese a Venezuela.
Y el líder opositor ruso Alexei Navalny podría haber sido envenenado en la cárcel en la que se encuentra detenido, según su médico.
Estos son los titulares, pero hay también otras noticias que vamos a estar desarrollando a partir de este momento. 12:02 minutos. Y lo hacemos con noticias de Cuba y una que es titular. Eduardo.
El tope del precio en productos que ofrecen los paladares provocará afectaciones en el servicio que ofrecen tales restaurantes. Tomás Cardoso ahora amplía la información.
El Consejo de la Administración Provincial en La Habana anunció que a partir del 1 de agosto quedarán topados los precios de algunos productos que ofertan los paladares privados. Para Roberto Felipe Razoa Veloz, que opera un paladar en la capital, las autoridades al implementar la medida no toman en cuenta las necesidades de los emprendedores, entre estas el alto precio de la materia prima.
El problema no es del cuentapropista, el problema es de la materia prima y de los insumos que necesita para poder funcionar, que al precio en que están llevan a una alza de los precios del cuentapropista. Hubo un encuentro antes de que salieran estas últimas medidas, se hicieron unas solicitudes, las principales no se tuvieron en cuenta.
Por su parte, Pedro Acosta de La Paladar Doña Ceci expresa que es irónico que el Estado no tope los precios en sus establecimientos y que esta medida provocará el cierre de algunos restaurantes privados.
La cerveza te cuesta 25, pero cuando tú le sumas impuestos y demás, te llega como a 30 y pico, 40 pesos. Pienso que haya restaurantes que no puedan aguantar el golpe. Es una falta de respeto que se topen los precios cuando el Estado es incapaz de topar los suyos. Por ejemplo, la bodeguita del medio, la cerveza está entre $4 y $5. En el Floridita, $5. ¿Por qué el Estado no topa sus precios primero?
Y para el economista Elías Amor Bravo, este tope de precios decretado es una medida muy arriesgada que afectará tanto a los dueños de restaurantes, así como a quienes reciben el servicio.
En definitiva, lo que va a ocurrir es que al topar los precios va a pasar lo mismo de siempre. Se van a producir restricciones en el suministro de los servicios porque muchos de los negocios privados no van a ser rentables dar servicio a la población.
Los productos a los que se le topó el precio en la capital son maltas, jugos, aguas y cervezas, tanto nacionales como de importación. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 12:04 minutos, los cubanos sienten con menos riesgo o rigor los cortes del servicio eléctrico. Además de los productos que hay ya topados en el resto del país, como informaba Tomás Cardoso, bueno, pues ahora parece no tener fin el desabastecimiento en las tiendas en divisas. Esta es la nota que ofrece hoy su reportaje en el informativo del mediodía, Ibet Pacheco.
El desabastecimiento continúa en muchas tiendas recaudadoras de divisas en la capital cubana. Así lo dijo a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turró.
Largas colas para comprar productos cárnicos. Hay muchas tiendas que llegan y están totalmente desabastecidas. Es decir, no hay nada para comprar.
Turró precisó que aunque los apagones han disminuido y también las colas en los Servicupet para comprar combustible,
puedo asegurar que las colas son inmensas. Las fajazones salen a caminar las tiendas a ver qué encuentran para poner al plato por la tarde.
En Santi Espíritus, la venta de aceite de cocina se ha regularizado, según el activista Carlos Manuel Cárdenas, mientras el pollo sigue siendo el gran ausente.
El pollo es una odisea saber cuándo lo sacan.
Según Cárdenas, en la capital espirituana,
hay ausencia del detergente líquido, hay ausencia de algunos tipos de jabones, hay ausencia de pasta dental.
Mientras tanto, en Santiago de Cuba, las tiendas en CUC continúan vacías y las colas ya forman parte de la fachada de estos establecimientos, aseguró a Radio Martí María Mercedes Benítez.
Las neveras continúan vacías, la cola que es brutal, para tú coger son 3-4 horas.
También en Santiago de Cuba, estos comercios en muchas ocasiones permanecen sin aire acondicionado.
Y cuando tú preguntas por qué no está puesto el aire acondicionado, la respuesta es sencilla, no hay combustible.
A comienzos del mes de julio, el ministro de Energía y Minas de Cuba, Raúl García, en declaraciones a la televisión nacional, aseguró que los apagones que estaban teniendo lugar en la isla no tenían relación directa con la falta de combustible. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Continuamos con otra noticia titular en el día de hoy.
En huelga de hambre desde el 23 de julio se encuentra el preso político Manuel de Jesús Rodríguez García. Fue encarcelado por pedir respeto a los derechos humanos frente a un sector de la Policía Nacional Revolucionaria en Consolación del Sur, Pinar del Río. Ahora Yolanda Huerga, pues, abunda con más detalles.
El preso político Manuel de Jesús Rodríguez García fue trasladado a la cárcel Kilo 8 de mayor rigor en Pinar del Río tras declararse en huelga de hambre el 23 de julio.
Y hablé para que me dejaran verlo, me dijo, no, era así en eso, como está, no se puede dejar ver. Digo, yo quiero saber de él. Dice, hoy está bien, mañana no sé cómo estará. Porque la celda que lo tienen metido es una celda oscura, dicen que no se ve nada.
Dice su madre Nilda García Fleitas que intentó verlo en la nueva prisión y las autoridades penitenciarias no lo permitieron.
Está reclamando su libertad y protestando contra los maltratos que los guardias tienen con los presos.
Rodríguez García fue condenado a 8 años de privación de libertad el 2 de diciembre de 2016, luego de que pidiera respeto a los derechos humanos de los cubanos frente a la oficina del jefe de sector de la PNR de la localidad de Entronque de Herradura en Consolación del Sur, Pinar del Río.
Él tenía un choque puesto que tenía una tira, entonces le dijeron tienes que quitarte eso para entrar al calabozo, y entonces él se lo quitó y se quedó dentro, pero él vio salir afuera y se siguió manifestándose. Sí, traje sexual. Él le dijo cosas de todo lo que había pasado aquí en Cuba, de hasta de los héroes, de lo que le pasó a Camilo y todo.
Fue condenado por los delitos de atentado, desacato, ultraje sexual y difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires de la patria. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Señoras y señores, fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la policía detuvieron el domingo en La Habana a varias damas de blanco, también a un grupo de activistas que las acompañaron en su intento por asistir a misa para pedir la liberación de todos los presos políticos en Cuba y el respeto a los derechos humanos. Así informó a Radio Martí Lourdes Esquivel, integrante del ejecutivo de este movimiento femenino.
Las fuerzas represivas del régimen de Cuba se desplegaron alrededor de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lauto, La Habana, con el objetivo de arrestar a todo el que intentara entrar al lugar. Fuerzas represivas, por orden del Departamento de Seguridad de Estado, han arrestado a Damas de Blanco que salieron en la mañana de domingo 28, de las cuales salió la líder de nuestro movimiento, Berta Soler, Marieta Martínez. Marieta Martínez, a las 3 horas de estar detenida, fue liberada con una multa de 50 pesos. Salieron a las calles los activistas Ángel Moya, Roberto Roberto Rico, Daniel Alfaro, Roberto Yusek y Joel Díaz salieron de aquí desde la sede nacional, los cuales aún quedan detenidos: Rolando Yusek, Joel Díaz, Daniel Alfaro y Ángel Moya. Roberto Rico fue liberado a las 2 horas en la PNR de La Uncena y fue multado con 150 pesos moneda nacional. Cada día la seguridad del Estado es más represivo contra todas las damas y los activistas que salimos de aquí de la sede nacional. La represión hoy fue muy fuerte, bastante fuerte.
Más informaciones de Cuba y relacionadas con Cuba a las 12:10 minutos. Los Ministerios de Justicia y Seguridad Pública, también de Relaciones Exteriores de Brasil, informan que ha decidido autorizar a los médicos cubanos que ingresaron al programa Más Médicos a tramitar el permiso de residencia a fin de satisfacer los intereses de la política migratoria nacional.
Según lo establecido, se ofrecerá residencia y permiso de trabajo por 2 años a los médicos cubanos que trabajaron en el programa Más Médicos.
Los interesados deberán presentar un certificado de antecedentes penales en los estados en los que han vivido en Brasil en los últimos 5 años. Además de una declaración bajo pena de ley de la ausencia de antecedentes penales en cualquier país en los últimos 5 años, entre otros documentos.
La ordenanza está firmada por el ministro de Estado y Justicia, Sergio Moro, y por el ministro de Estado de Justicia y Seguridad Pública, Ernesto Enrique Fraga Araújo. Alrededor de 2.000 médicos cubanos pidieron refugio en Brasil entre noviembre de 2018 y abril de 2019.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
Este es el informativo del mediodía. Ahora nos vamos con noticias de Venezuela.
El canciller venezolano Jorge Arreaza dijo que denunciará ante la Organización de Naciones Unidas que aviones espías de Estados Unidos están violando su espacio aéreo.
Arreaza escribió en su cuenta de Twitter que la administración de Donald Trump confiesa y acepta con descaro que efectivamente viola el espacio de control aéreo de Venezuela.
Mientras tanto, el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Fowler, rechazó las acusaciones del gobierno de Nicolás Maduro de una provocación de Estados Unidos en un incidente que involucró un avión estadounidense y uno de fabricación rusa en aguas internacionales.
En entrevista con La Voz de América, Fowler dijo que las fuerzas estadounidenses continuarán volando y operando donde sea que se apliquen las normas internacionales, y eso incluye alrededor de Venezuela, Sudamérica y el mundo.
Las mentiras y la falsa narrativa de Maduro se extienden por todo el mundo y desafortunadamente eso devastó a las personas afectadas. Nuestras fuerzas para nuestras operaciones en este hemisferio han operado en el espacio aéreo internacional, en aguas internacionales, de acuerdo con las normas reconocidas de seguridad de vuelo. Así que lo que sea que Maduro esté diciendo está de acuerdo con todas las otras mentiras y narraciones falsas que él está predicando, y desafortunadamente lo que él y sus secuaces usan es la mafia como un régimen que le da la espalda al pueblo. Continuaremos. Estados Unidos de América, nuestro ejército, nuestra armada, continuará volando y operando donde sea que se apliquen las reglas internacionales. Y eso incluye alrededor de Venezuela, Sudamérica y alrededor del mundo. El gobierno de Estados Unidos está claramente tras la transición del gobierno interino legítimo de Guaidó, por lo que cualquier cosa que el gobierno legítimo solicite sería una decisión política de nuestros líderes aquí en Estados Unidos. Con base a esa decisión, estaremos preparados para apoyarla.
Hablando de Venezuela, el secretario de Estado Mike Pompeo reiteró el deseo de Estados Unidos de que la democracia regrese a Venezuela. Y es nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, quien tiene la nota.
En declaraciones en el Economic Club en Washington, D.C., el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo habló sobre la situación en Venezuela. Él dice que el presidente Trump ha dicho que hará todo lo necesario para devolverle la democracia al pueblo venezolano y que esa es la misión. Dice que se está más cerca de ello hoy que hace varios meses y que Estados Unidos hará su parte y que han creado una gran coalición con los países miembros de la OEA, el Grupo de Lima y los 56 a 58 países que entienden que Nicolás Maduro no es el presidente legítimo del país. A una pregunta de si México está haciendo lo suficiente para detener el flujo de migrantes que trata de cruzar la frontera, Pompeo dijo que los esfuerzos de las autoridades mexicanas no son suficientes. Opinó que los números de migrantes son aún muy altos y que México tiene que hacer más. Asimismo, dijo que el Congreso estadounidense tiene que cambiar las reglas de migración para desalentarla. Pompeo también habló del conflicto con Corea del Norte, diciendo que espera que los diálogos a nivel de trabajo con el gobierno norcoreano se reanuden muy pronto. También dijo que espera que haya soluciones creativas para desbloquear el estancamiento actual sobre el desmantelamiento del programa de armas nucleares de Corea del Norte a cambio del alivio de las sanciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El gobierno en disputa de Venezuela afirma que está preparado para defender al país y dice que rechaza la intervención extranjera. Carolina Alcalde tiene el informe desde Caracas.
Durante un encuentro con parlamentarios que participaron en la 25ª edición del Foro de Sao Paulo, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, dijo que Estados Unidos no tomará las decisiones en el país y habló sobre la posibilidad de que los Marines pudieran ingresar a territorio venezolano. En ese sentido, advirtió que el problema para ellos sería salir del país. En tanto, luego de que la semana pasada el Parlamento venezolano aprobara por unanimidad el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, Pacto de Defensa Mutua del Sistema Interamericano. El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, reaccionó calificándolo como un hecho desgraciado e ilegal.
Que un venezolano con cédula de identidad venezolana piense en una invasión de ejércitos extranjeros a su propia tierra. ¿Cómo se puede llamar eso? ¡Traición a la patria! Que Venezuela tiene quien la defienda con las armas en la mano si fuese necesario.
Entre tanto, ciudadanos consultados por La Voz de América insisten en la necesidad de que se logre a corto plazo una solución a la crisis que vive el país. Cecilia Domínguez vive en una zona popular de Caracas y confía en la hoja de ruta planteada por el presidente interino Juan Guaidó.
Nuestra gente yéndose, los que están aquí se mueren de hambre, de necesidades no cubiertas, por el hampa, porque los malandros están mejor armados que la misma policía y salen a matar y a robar.
La crisis de los servicios básicos se ha acentuado en las últimas semanas, especialmente en las ciudades más distantes de la capital venezolana. La constante falta de agua, luz y gas doméstico ha incrementado el malestar y la angustia en los ciudadanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos con más en el informativo del mediodía de Radio Martí, 12:17 minutos. Bueno, el viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, afirma que Moscú mantiene contactos esporádicos con la oposición venezolana que encabeza Juan Guaidó, pero aclaró que no son en absoluto como los que sostiene con el gobierno de Nicolás Maduro.
Ryabkov explicó que no es un canal paralelo ni un diálogo permanente, sino una comunicación puntual, esporádica, nada más, que se está plasmando en formas diversas, no necesariamente en conversaciones siquiera.
Agregó que cuantos más contactos hay, mejor para todos, y que son contactos que buscan intercambiar información de primera mano sobre posiciones y planteamientos que están explorando en la actualidad.
El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, y el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, dijeron en su visita a Radio Universal 970 noticias que en Venezuela hay una dictadura y que son ellos los que la tienen que resolver.
Es una dictadura, sí. Y en la situación que está no hay otra cosa que dictadura. Pero dictadura hay en Arabia Saudita, con un rey absoluto. La dictadura hay en Malasia, matan 25 tipos por día. Dictadura. ¿Y la República Popular China qué me dice? Y si le contesto con palabras del doctor Herrera, si tienen una dictadura es muy suya. Y son ellos los que la tienen que resolver.
Muy bien, 12:18 minutos. El pronóstico del tiempo está ya en línea con nosotros el meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes de lunes y antes del saludo suyo, Hay como una onda por ahí dando vuelta cerca de Puerto Rico, ¿y nosotros qué? Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
De eso vamos a hablar, José Luis. Bueno, nosotros que el camino es muy largo para hacer un pronóstico a largo plazo.
Así mismo.
Además, la onda está un poco debilitada en las últimas horas.
Buena noticia, entonces.
Bueno, entonces déjame saludar a Eduardo, a Elenita y a Juan, y ahora sí, vamos a la onda. José Luis, la fuerte onda tropical del Mar Caribe Oriental esta tarde presentando una persistente actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre todo el arco de las Antillas Menores y las Islas Vírgenes. Este disturbio, José Luis, debe moverse al oeste-noroeste, llevando lluvias intensas sobre Puerto Rico, sobre todo esta tarde, y la Española, y eventualmente debe alcanzar las aguas del estrecho de la Florida y eventualmente las provincias orientales cubanas, provocando inundaciones severas antes de alcanzar las aguas del estrecho de la Florida, donde, y ahí está tu preocupación, pudiera hallar mejores condiciones para su desarrollo. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos poca nubosidad aumentando esta tarde, con algunas tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior, cerca de la costa sur. Las máximas en un día muy cálido, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, poco lejos en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Muchas gracias, Lázaro. Buenas tardes para ti. También te espero mañana, como siempre, acá en el informativo del mediodía. Vamos a destacar noticias de Estados Unidos. Tres personas murieron el domingo cuando un hombre disparó con un rifle contra varios asistentes al Festival del Ajo, que se celebra en una localidad en el norte de California. El agresor fue abatido por agentes de la policía, tal y como informa Yoconda Tapia.
El ataque ocurrió en la ciudad de Gilroy, donde la policía dice que el individuo estaba armado con un rifle. Otras 15 personas resultaron heridas, pero no estaba claro si fueron alcanzadas por las balas o si resultaron lastimados cuando corrían en pánico. El jefe de la policía de Gilroy, Scott Smithy, dijo a la televisora KTVU que la respuesta fue inmediata y que el sospechoso murió en el enfrentamiento con las autoridades. Los oficiales estaban en esa área y enfrentaron al sospechoso en menos de un minuto. El hombre murió en ese enfrentamiento. Al parecer, este individuo entró al área del festival a través del arroyo que bordea el área de estacionamiento, dijo el jefe policial. Las personas que asistían al festival debieron pasar por una inspección de seguridad con detectores de metal y control de bolsos. Hasta el momento, no tienen un motivo para el tiroteo. El festival anual del Ajo se realiza por 3 días y de él dependen miles de voluntarios y recauda cada año dinero para varias organizaciones en la comunidad. También es utilizado por los restaurantes para promocionar sus platillos preparados a base de ajo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y siguen las noticias en 12:22 minutos.
El presidente Donald Trump anunció el domingo que nominará al congresista John Ratcliffe para ser el jefe de inteligencia nacional luego que reportes de medios de que Dan Coats, actual director, dimitirá en los próximos días.
El anuncio se produjo después de que The New York Times, citando personas familiarizadas con el tema, reportó sobre la salida de Coats, conocido por chocar con el presidente Trump en temas como migración, Rusia, Irán y Corea del Norte.
Esta información también fue confirmada por fuentes de Reuters y USA Today.
Entre tanto, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció que desmanteló una red de traficantes de droga e incautó 13 toneladas de cocaína en operaciones recientes a lo largo de América Latina.
La droga con un valor de 350 millones de dólares fue encontrada en paquetes que flotaban en aguas internacionales en el este del Océano Pacífico, a lo largo de las costas de México, Centroamérica y Sudamérica, entre fines de junio y mediados de julio, según precisó la Guardia Costera en un comunicado.
6 embarcaciones sospechosas de transportar la droga también fueron interceptadas por lanchas rápidas estadounidenses. La droga fue descargada en el puerto de San Diego, en el sur de California. Y Hay noticia en desarrollo a las 12:24 minutos. 52 muertos en motín carcelario en el estado brasileño de Pará. La autoridad penal estatal lo está confirmando. Repetimos, hay un motín carcelario en Brasil, deja 52 muertos. Estamos siguiendo esta noticia. Mantenga la sintonía. Hay noticias internacionales.
El opositor ruso Alexei Navalny podría haber sido envenenado, dijo hoy en Moscú una doctora que lo examinó en el hospital al que fue trasladado desde el centro de detención donde cumple una condena de 30 días por convocar una manifestación no autorizada.
La doctora Anastasia Vasilyeva afirmó que la hinchazón y el sarpullido que padece el opositor podrían deberse a un envenenamiento químico.
La doctora lamentó que el personal hospitalario que diagnosticó que Navalny sufrió una reacción alérgica se haya negado a hacerle las pruebas necesarias.
Alexei Navalny se convirtió en el mayor enemigo del Kremlin después que lideró una oleada de protestas masivas contra el presidente Vladimir Putin en el 2011.
Y más de 1,000 personas fueron detenidas este fin de semana en Moscú durante una manifestación de la oposición para reclamar elecciones libres. Los pormenores los escuchamos con la agencia francesa de prensa.
La policía informó que arrestó a 1,074 personas. Las fuerzas de seguridad realizaron detenciones masivas a los participantes que llegaban a la principal arteria de la capital rusa. La concentración no fue autorizada por el ayuntamiento de Moscú. En días pasados hubo una manifestación sin precedente. La oposición denuncia el rechazo de las candidaturas independientes a las elecciones del 8 de septiembre. No estoy muy contenta con los arrestos. Creo que se están violando los derechos democráticos y las libertades de los habitantes de Moscú. El mitin es pacífico. Estamos sin armas. Nuestras demandas están plenamente justificadas. La inscripción de unos 60 candidatos a las elecciones del Parlamento de Moscú fue rechazada oficialmente a causa de errores en la recogida de firmas de apoyo que necesitaban para presentarse. Los candidatos independientes excluidos denunciaron irregularidades amañadas y acusaron al alcalde leal al poder, Sergei Sobyanin, de querer asfixiar a la oposición. Varios opositores habían sido detenidos el sábado por la mañana. Los domicilios y las oficinas de varios candidatos excluidos fueron registrados con antelación. Y el miércoles, el principal opositor al Kremlin, Alexei Navalny, fue condenado a 30 días de prisión por violación a las reglas de las manifestaciones.
Entre tanto, ascienden a 24 los muertos en un ataque contra el candidato electoral Azrullah Saleh, entre ellos los 4 atacantes, mientras otras 50 personas resultaron heridas.
Saleh sobrevivió al ataque. Él es el candidato a vicepresidente del presidente afgano Ashraf Ghani en las elecciones generales del 28 de septiembre, que serán los cuartos comicios en el país desde que cayó el régimen talibán en 2001.
El gobierno afgano dijo el pasado sábado que en 2 semanas se celebrarán conversaciones con el talibán, que ayer indicó que negociaría con Kabul después que lleguen a un acuerdo con Washington para la retirada de los soldados estadounidenses.
Y continúan los ataques del ejército sirio contra una localidad de la provincia de Idlib, el último bastión de los yihadistas. Los detalles con la agencia Reuters.
Por tercer día consecutivo, el ejército sirio ha bombardeado la localidad de Arija, en la provincia de Idlib. Este último ataque ha dejado 5 muertos, que se suman a los 11 fallecidos el sábado, en la semana más sangrienta que se recuerda de los últimos meses. En tan solo unos días, las bombas han matado a 100 de civiles indefensos. Los cascos blancos no dan abasto para rescatar a los heridos y supervivientes que logran sacar de entre los escombros de los edificios destruidos. El ejército sirio, con el apoyo de Rusia, lleva 3 meses bombardeando sin piedad la región de Idlib, el último bastión rebelde que queda en manos de los yihadistas. Después de 8 años de horror, la guerra de Siria ha entrado en una nueva y aterradora estrategia de desgaste, en la que la aviación de Bashar al-Assad está apuntando directamente contra escuelas, hospitales y edificios civiles.
Señoras y señores, algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos están presionando para obtener energía renovable, incluso cuando las autoridades locales no lo están disputando o apoyando esta situación. Bueno, vamos con los detalles, Miguel Ángel Rivera.
Estos son los cerebros del Internet, alojados en vastos almacenes de computadoras, llamados centros de datos. Cada clic, toque y pase se ejecuta a través de un centro de datos en algún lugar.
Y ahora, estás situado en el norte de Virginia. Estás justo en medio del mercado de centros de datos más grande del mundo.
Dominion Energy es la compañía de energía eléctrica de la región, que incluye a Washington, D.C. El norte de Virginia alberga más centros de datos que en cualquier otro lugar del mundo. y Blackwell dice que cada centro de datos consume alrededor de 30.000 kilovatios de potencia.
Para poner esto en perspectiva, un hogar residencial promedio es de 4 kilovatios.
Estos edificios hambrientos de poder pertenecen a algunos de los nombres más importantes en tecnología: Facebook, Microsoft y Google. Estas compañías tienen planes de obtener toda su energía de fuentes renovables.
Es importante que lo que construimos deje un legado positivo de que no lo construimos en los hombros de los combustibles fósiles.
El costo de la energía eólica y solar se ha desplomado en los últimos años. Entonces, cuando Dominion Energy presentó planes para construir más plantas de energía a gas, Microsoft, Amazon, Apple y otras 7 compañías escribieron a los reguladores diciendo no. Queremos energías renovables. Cuando los gobiernos no están haciendo del cambio climático una prioridad, a veces el sector privado toma la iniciativa. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Continuamos con esta amplia cobertura informativa que iniciábamos a las 12 en punto, ahora las 12:30 minutos. Me acompaña, como siempre, en el micrófono Eduardo Luján, Elena Rodríguez a cargo de la producción y el ingeniero Juan Pendaz. Ese es el sonido que escuchan ustedes. Soy José Luis Ramos. Gracias por seguir, como siempre, escuchando el noticiero del mediodía. Por cierto, más adelante tendremos los deportes, noticias del mundo del entretenimiento y mucho más. Y estará por aquí nuestro colega Tomás Cardoso con un avance, un adelanto de su programa Hoy en Cuba. Pero vámonos con los titulares. Crece el malestar de los cuentapropistas habaneros al conocer que el gobierno fijará precios para productos y servicios. Preso político cubano Manuel de Jesús Rodríguez García se declaró en huelga de hambre en protesta por los maltratos carcelarios. Brasil ofrece residencia y permiso de trabajo a los médicos cubanos que abandonaron el programa Más Médicos. Venezuela anuncia que denunciará ante la ONU la violación de su espacio aéreo por aviones espías de Estados Unidos, pero Washington rechaza la acusación. Y el líder ruso Alexei Navalny podría haber sido envenenado en la cárcel en que se encuentra detenido, según ha dicho su médico. 12:32 minutos. Y ahora continuamos con noticias de Cuba.
El cardenal cubano Jaime Ortega Yaramino fue inhumado en la necrópolis de Colón el domingo tras haber liderado la Iglesia Católica de la isla durante más de 2 décadas. Amado Gil tiene algunas de las reacciones de feligreses que fueron a darle el último adiós.
Con el sonar de las campanas de la Catedral de La Habana y un cerrado aplauso, los cubanos le dieron el último adiós al cardenal Jaime Ortega Yaramino, que falleció a los 82 años el pasado viernes 26.
Esa es la gran voz de Cuba. Con los diarios cubanos. Solo eso.
Fue lo que alcanzó a decir de la emoción Leonor Cordobés al despedirse del cardenal y durante más de 30 años arzobispo de La Habana. Rafael Reyes habló de lo que, en su opinión, es el legado de Jaime.
Papel excelente, fue mediador incluso en diálogo con los hermanos que están en Estados Unidos. Él luchó mucho por esa cohesión, nunca tuvo ningún tipo de enfrentamiento con el Estado, ni mucho menos. Siempre trató de que la Iglesia fuera por el camino de Jesús.
El cuerpo del cardenal y arzobispo emérito de La Habana, vestido con la casulla roja, así como con el anillo, la mitra y el báculo, estuvo tendido en su parroquia, la Catedral de La Habana, desde el viernes, día de su muerte, hasta este domingo. Por allí desfilaron cientos de fieles, obispos, religiosos, sacerdotes y representantes del gobierno cubano. Para Manuel de Céspedes, obispo de Matanzas, Jaime deja un gran mensaje.
un mensaje muy grande de un gran amor a la iglesia y a Cuba, que todos tenemos que seguir profundizando cada vez más para servir mejor a este pueblo.
Todo lo que hablaba era muy humano, con un contenido muy universal de la situación en el mundo, del hambre, de todo.
En representación del gobierno cubano estuvieron el primer vicepresidente de la isla, Salvador Valdés, el titular de la Asamblea Nacional, Esteban Lasso, y el vicepresidente Roberto Morales. El Papa Francisco envió un mensaje de condolencia. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, la seguridad del Estado instaló el fin de semana un cerco alrededor de la Catedral de La Habana, donde se celebraron las exequias del Cardenal Ortega y en las viviendas de opositores para no permitirles asistir a los actos funerarios. Yolanda Huerga informa.
Las fuerzas de la seguridad cubana desplegaron un gran operativo policial que abarcó varias cuadras alrededor de la Catedral de La Habana, donde se celebró la misa de funeral de Jaime Ortega y Alamino, la misma donde guió los servicios religiosos durante años, primero como arzobispo y luego como cardenal.
He recibido testimonios de que la policía, que está con un cerco alrededor de todas las calles aledañas a la iglesia,
señaló la periodista independiente Luz Escobar.
La iglesia ha hecho estas misas abiertas al público.
Al intelectual laico residente en Pinar del Río, Dagoberto Valdés, un alto oficial de la policía política le comunicó que no podría asistir a la misa funeraria.
Le dije que esto era una violación flagrante de la libertad religiosa.
Por su parte, el expreso político Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, denunció que fuerzas policiales y paramilitares apostadas alrededor de las viviendas de opositores en Colón, Cárdenas, Perico y Jovellanos impidieron que asistieran a las honras fúnebres por el prelado.
Desde el mediodía del día 26.
Asimismo, denunciaron que sus viviendas estaban bajo vigilancia los activistas Ileana Hernández, Joel Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara de La Habana.
La seguridad estaba fuera y dejamos con el tema del cardenal.
Aunque el cardenal Jaime Ortega no fue muy cercano a la oposición cubana, fue un actor clave en la excarcelación de los últimos presos políticos de la Primavera Negra de 2003. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y en Matanzas, a pesar de que la seguridad del Estado llevó a cabo el domingo un gran operativo y detuvo a 17 damas de blanco, otras 18 integrantes de esa organización pudieron asistir a misa para pedir la inmediata libertad de todos los presos políticos en Cuba. Desde esa provincia ofreció los detalles a Radio Martí la dama de blanco Leticia Ramos Herrería.
17 detenciones de damas de blanco a lo largo de toda la provincia de Matanzas. En los municipios de Jovellanos se extendió hoy a 5 horas de detención de las damas de blanco de esta localidad debido a que los represores de la policía política, nosotras íbamos a ir hacia La Habana a los funerales de Jaime Ortega. Totalmente erróneo es esta postura que tomó el régimen con nosotras. A pesar de toda la represión que hubo a partir del día 25 en la provincia, 18 damas de blanco lograron llegar a misa hoy en distintas localidades de la zona y damos gracias a Dios por ello, a pesar de, vuelvo y repito, de que desde el día 25 se desplegó un fuerte operativo en frente a las viviendas cercanías de cada dama de blanco acá en la provincia. También hubo una participación días entre semanas también de varias damas de blanco que lograron llegar a las misas semanales, pero vuelvo y repito, hubo un gran operativo desplegado desde el día 25 en toda la provincia, no solo a las damas de blanco, sino también a los activistas de derechos humanos para que impidieran salir de su vivienda. Les habla Leticia Ramos Herrería, representante de las Damas de Blanco en la provincia de Matanzas.
También bajo vigilancia policial permaneció el domingo la vivienda de la opositora Ileana Hernández en la localidad banera de Cojímar. Hernández dijo a Radio Martí que otros activistas vivieron similar situación en la capital cubana.
Dicen los vecinos que ya desde las 6 de la mañana aproximadamente ellos estaban ahí. De hecho, un vecino se les enfrentó y les dijo un montón de cosas porque me parece una falta de respeto que estén vigilando a una persona porque tengo un criterio diferente. Estaba el esbirro primer teniente Waldo, una patrulla con 2 policías. Una falta de respeto, ¿cómo van a estar vigilando a una persona porque tenga un criterio diferente? Ya los vecinos lo ven ya que esto ya es demasiada falta falta de respeto, porque yo ni soy terrorista, mis vecinos saben quién soy yo, la gente me conoce, yo hablo con todo el mundo. Entonces este vecino, por la mañana temprano, dicen que yo no lo vi, luego me lo contaron los demás vecinos, y lo que le dijo fue mucho y en voz alta para que todo el mundo lo oiga. Se dijo que no tienen por qué estarme vigilando de esa manera, y es que ya es demasiado, en este mes de julio han sido muchas veces ya. Y dicen que el represor bajaba la cabeza de la vergüenza, ¿sabes? Pero bueno, tenía que estar ahí porque para eso le pagan. A las 4:47 ya ellos se fueron. Desde las 6 de la mañana aproximadamente, que no fui la única que tuve vigilancia, Luis Manuel Alcántara también tuvo vigilancia, Joel Parzó, Jovian Díaz, se supone que es por el funeral del cardenal Jaime Ortega.
Llegan nuevos detalles desde Brasil, como adelantábamos en esta noticia en progreso. Al menos 52 presos han muerto durante una rebelión en un presidio del estado amazónico de Pará, en el norte de Brasil. La superintendencia del sistema penitenciario del Pará dijo que tras un enfrentamiento entre facciones criminales, al menos 52 presos del penal de Altamira fueron asesinados, 16 de los cuales fueron decapitados. Varias personas resultaron heridas y dos agentes penitenciarios fueron tomados como rehenes por los antimotines, que ya fueron liberados, y sin duda tendremos desarrollo de esta información en nuestros servicios informativos. Muy bien, 12:40 minutos, señor Tomás Cardoso. Yo adelantaba que usted traía hoy, pues, bandeja llena, como se dice, ¿no?
¿Cómo no, José Luis? Un placer. Buenas tardes, un placer estar aquí nuevamente contigo. Bueno, tengo una noticia lamentable, triste, pero en exclusiva para ti aquí en el noticiero.
¿Qué ha pasado?
Acaban de expulsar hace 45 minutos a la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola del Instituto Superior de Diseño de La Habana.
¿Qué cosa, eh?
Ha sido citada. Y ella acaba de denunciarnos, tenemos ya trabajando la información, que esto tiene un viso político, José,
claro,
Luis.
Claro, sin duda.
La citan junto a 9 profesores más, todos veteranos, trabajadores a tiempo parcial de la universidad, personas veteranas. La única era joven ella, con 15 años de experiencia. La pobre está devastada y está denunciando que va a tratar de acudir a las instituciones cubanas, pero que esto está escrito en
piedra. ¿Qué hizo? ¿Por qué la expulsan?
Bueno, dicen que básicamente no acudió a un evento internacional que debió ir. Argumentaciones, claro, no muy bien sustentadas. Ella considera que es su activismo, la denuncia por el tema de los derechos humanos.
Por ahí vienen las cosas.
Por ahí vienen las cosas. Claro. Sumado a esto, se complica el tema del dengue y Zika en el municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. Vamos a hablar hoy por la tarde con una persona que está allí en el Hospital Clínico Quirúrgico con su niño ingresado y nos contará qué está ocurriendo. Y en el oriente del país también hay, con el incremento del verano, hay una situación epidemiológica, específicamente en el poblado de Nicaro.
Ah, cómo no, allá en Holguín.
En Holguín hay dos activistas que van a hablar con nosotros. Y esto más, sumado es el plato fuerte que tenemos en la tarde de hoy.
Muy bien, ya usted sabe, a partir de las 2, entre 2 y 3 de la tarde, bajo la conducción de Tomás Cardoso, hoy en Cuba.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Como usted estaba esperando, vamos con noticias de América Latina y la iniciamos, pues, destacando que Guatemala se encuentra a la expectativa del proceso que podría ratificar el acuerdo migratorio que fue firmado con Estados Unidos. Desde la capital guatemalteca informa Eugenia Sagastume.
Sin llamarle acuerdo de tercer país seguro, como lo anunció el presidente Donald Trump, sino acuerdo de cooperación, el gobierno de Guatemala confirmó la suscripción de un acuerdo con Estados Unidos, según palabras del ministro de Gobernación guatemalteco, Enrique de Genhart.
básicamente está dirigido a los hondureños y a los salvadoreños. Este no es un acuerdo de tercer país como se interpreta, este es un acuerdo que tiene características distintas.
El acuerdo anuncia también la firma de otro convenio para fortalecer oportunidades de visas H2A enfocadas a trabajadores agrícolas quienes podrían laborar legalmente en Estados Unidos por un máximo de 3 años, como lo establecen las condiciones de este tipo de visa, según el presidente Jimmy Morales.
Se está viendo el tema de un acuerdo para el otorgamiento de visas de trabajos temporales para personas que se dedican a la agricultura. Quiera Dios podamos encontrar las mismas condiciones para personas de la construcción y también para servicios turísticos.
La pregunta ahora es si dicho acuerdo debe ser o no ratificado por el Congreso. Para el abogado constitucionalista Roberto Molina Barreto, lo más recomendable es que sí se cumpla con este paso, como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad.
En la práctica, sí, llena los requisitos para cumplir con el procedimiento. Y creo que lo sano es que esto pase a un cuerpo colegiado, como lo es el Congreso de la República.
Los empresarios se han manifestado a favor porque quedaron anuladas las sanciones económicas anunciadas por Donald Trump, pero piden que se informe claramente para que el Congreso tenga la última palabra. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Una abogada defensora de los derechos humanos enfrenta un proceso por supuestamente obstruir el trabajo policial después de ser atacada por varios policías. El informe desde Managua.
La abogada María Oviedo, defensora de los presos políticos y de los derechos humanos, fue golpeada salvajemente y humillada por policías en el departamento de Masaya cuando daba acompañamiento al líder y preso político Cristian Fajardo, quien estaba siendo interrogado por los uniformados. La doctora Oviedo fue acusada formalmente por obstrucción al trabajo policial. Finalmente, este domingo, por la presión de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y otros organismos, así como también por los medios de comunicación, la doctora Oviedo fue dejada en libertad bajo la figura de arresto domiciliario. Escuchemos parte de los hechos que nos narra la doctora Oviedo de lo vivido en la policía de Masaya.
Me hicieron para atrás, me tocaron tan fuerte el cuello que casi me asfixian. Yo sentí que me iba a morir en ese momento. Luché y luché porque eso fue lo que no sé si se ve en un video, porque me tomaron un video de que yo estoy tratando de arrebatarle el brazo de la persona que me estaba asfixiando. Entonces así logro que me dar el brazo y así evitar que me asfixiara. Delegación de Masaya, sí, ahí sí sufrí o fue objeto de maltrato por parte de las oficiales de policía, que siendo del mismo género me entristece mucho la forma en que me trataron. El oficial de policía que me acusa por haber obstruido de funciones, él fue una de las únicas personas que en mi vida me ha humillado. Bueno, además de los maltratos verbales, agresivos contra mi persona, solo por ser abogada y defensora de derechos humanos, nos tratan como nada. Es humillante, frustrante.
En Nicaragua, la defensión de los derechos humanos ha sido criminalizado por el régimen de Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y desde Managua, Nicaragua, nos vamos a Puerto Rico, donde se agudiza la crisis para gobernar, y es Jorge Orellana quien informa.
Las expresiones de la Secretaría de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, de que no tiene interés en convertirse en la nueva gobernadora, abonaron a la crisis de liderato que hay actualmente en el gobierno puertorriqueño, tras la forzada renuncia del primer ejecutivo Ricardo Rosselló, en medio de acusaciones de corrupción en su equipo de trabajo y del escandaloso chat de Telegram. El representante independentista Denis Márquez Lebrón dijo que no hay gobierno, no hay estructura, no hay organización y seguimos rehenes hasta el 2 de agosto, dependiendo de las decisiones que tome Rosselló. Sin embargo, los analistas y políticos aseguran que si algo aprendió el pueblo con las constantes manifestaciones que provocaron la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, es la capacidad para fiscalizar a los líderes y hacer valer la democracia. Puerto Rico poco a poco está aprendiendo lo que es democracia. No es votar cada 4 años, sino es que el país, el pueblo, sus ciudadanos se involucren en asuntos que afectan a diario, sostuvo José Raúl Cepeda, experto en asuntos sociales y profesor de justicia criminal de la Universidad Interamericana. El secretario de Asuntos Políticos del Partido de la Independencia de Puerto Rico, Adrián González, dijo:
nunca en la vida, nunca en la historia de Puerto Rico, desde los taínos, se había visto un movimiento de masa en la isla exigiendo lo mismo, todo el mundo de acuerdo en el mismo reclamo, y lo más importante importante es que la gente no titubeó, no tuvo miedo en salir a la calle a demostrar lo que sentía y a exigir lo que querían, que era la renuncia de un gobernador que había sido democráticamente electo. Ya su permanencia en la gobernación se estaba convirtiendo en tiranía.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Pero hay más informaciones de América Latina a las 12:48 minutos.
Reacciona el ejército colombiano a las críticas sobre su pobre participación en la protección a dirigentes campesinos, de acuerdo al informe que desde Bogotá nos envía Federico Fulleda.
Las fuerzas militares salieron al paso de las críticas hechas por sectores políticos en Colombia por los asesinatos de dirigentes campesinos que desarrollan labores en zonas rurales, y advirtieron que las muertes violentas se están reduciendo al intensificarse el plan de seguridad y protección en distintas poblaciones. Las acusaciones crecieron después de la Jornada Nacional por la Defensa de la Vida, realizada en todo el país para rechazar esos asesinatos. El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Navarro, quien coordina el plan de protección a esos dirigentes campesinos, dijo:
se han reducido en un 35% los asesinatos de líderes sociales y de defensores de derechos humanos. Sin embargo, somos conscientes de que falta mucho por hacer. Es importante que en nuestros planes militares y policiales debemos desvertebrar estas estructuras criminales. Debemos atacar estos grupos armados organizados que atentan contra nuestros líderes sociales, contra nuestros defensores de derechos humanos y en general contra la población colombiana.
Investigadores señalan que la guerra entre grupos que apoyan los cultivadores de coca y las bandas que compran la cosecha de esta planta ha dejado numerosos dirigentes muertos, así como los enfrentamientos entre campesinos, que son considerados invasores de tierra, con los propietarios de esos latifundios. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y ahora nos vamos al sur, a Chile. La Corte Suprema ha condenado a penas de prisión a 24 exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet por la desaparición en 1974 de un estudiante universitario de 19 años. Así informaron el sábado fuentes judiciales.
Miguel Ángel Acuña Castillo es uno de 119 desaparecidos en la llamada Operación Colombo, un montaje de la dictadura para encubrir la desaparición de presos políticos con la colaboración de las policías secretas de Argentina y Brasil.
Hay noticias internacionales. La policía de Hong Kong lanzó gases lacrimógenos y balas de goma el domingo contra manifestantes pro democracia cerca de la oficina de enlace del gobierno chino, durante una protesta en que miles de personas desafiaron la prohibición de marchar impuesta por las autoridades. Y desde esa ciudad, la agencia francesa de prensa tiene este reporte.
Decenas de miles desafiaron en las calles la prohibición impuesta por las autoridades a la protesta. Un grupo de unos 200 manifestantes se dirigió a la oficina de enlace del gobierno chino con Hong Kong, donde se enfrentaron a policías antidisturbios que resguardaban el edificio. Los oficiales pidieron por un altavoz que pusieran fin a la que llamaron una reunión ilegal antes de la descarga de gases y balas de goma. Los manifestantes respondieron con piedras y ladrillos, pero fueron repelidos por policías con garrotes. Hubo varios arrestos y heridos. Otra multitud se concentró en el distrito comercial de Causeway Bay, donde había menos policías. Los manifestantes levantaron barricadas y bloquearon una vía principal. La multitud se concentró en el corazón de Hong Kong, donde estaba autorizada una protesta estática, pero se prohibió marchar por las calles. Hong Kong lleva 7 semanas de gigantescas manifestaciones pacíficas con enfrentamientos aislados en contra del gobierno local, que surgieron a raíz de un proyecto de ley que preveía facilitar las extradiciones a China. Luego el movimiento comenzó a reclamar reformas democráticas ante la creciente preocupación de injerencias de Pekín en asuntos internos de la excolonia británica.
Israel y Estados Unidos pusieron a prueba con éxito y en secreto el sistema antimisiles Arrow 3. De largo alcance en Alaska, anunció el domingo el Ministerio de Defensa israelí en un comunicado y detalló que interceptó con éxito varios misiles más allá de la atmósfera.
Hoy Israel tiene la capacidad de actuar contra misiles balísticos que podrían ser lanzados contra nosotros desde Irán u otra parte, dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Un misil lanzado desde Irán tardaría en llegar a Israel 10 minutos, un margen que da tiempo de sobra para preparar la respuesta.
12:52 minutos, esta es la hora. Y ahora informamos también que Irán ha advertido hoy lunes que implementará su tercera fase para reducir sus compromisos nucleares si los países europeos no toman medidas para salvar el acuerdo multilateral de 2015, después de que las partes se reunieron este domingo en Viena, dijo el ministro de Exteriores.
Irán ya ha incumplido en dos fases algunos aspectos del acuerdo 2015 relacionados con la cantidad y la pureza del uranio enriquecido, como reacción a las sanciones impuestas por Estados Unidos tras su retirada unilateral del pacto.
El nuevo ultimátum de Teherán concluye a principios de septiembre para que Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania tomen medidas que contrarresten las sanciones y permitir así las ventas de petróleo de Irán. Vámonos a los deportes. Hoy está con nosotros José Pepe Lacayo, ¿verdad? Bueno, pues, adelante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y a continuación los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. Les tenemos algunas de las noticias deportivas que estaremos desarrollando hoy lunes en nuestros espacios deportivos y en Al Duro y Sin Guantes. Ciclista colombiano Egan Bernal gana el Tour de Francia. A los 22 años, es el cuarto ciclista más joven en conquistar la competencia más importante del mundo sobre ruedas. También se convirtió en el primer ciclista latinoamericano en lograr la hazaña. Hoy lunes en los Juegos Panamericanos Lima 2019 veremos más de una docena de disciplinas, entre ellas bádminton, baloncesto 3 contra 3, balonmano, béisbol, softball, boxeo, canotaje, ecuestre, fútbol, taekwondo y natación artística. Toletero cubano de los Reales de Kansas City, Jorge Soler, conecta su jonrón número 28 de la temporada, impulsa su carrera número 73, anota dos carreras más para derrotar a los Indios de Cleveland 9-6. El púgil cubano peso ligero de 37 años de edad, Yuriorkis Gamboa, 30 victorias y 2 derrotas, con 18 knockouts a su favor, derrota durante el fin de semana al boricua Román Martínez, dándole un fuera de combate en el segundo asalto. El receptor veterano de los Phillies de Filadelfia, J.T. Realmuto, conecta Grand Slam, jonrón con las bases llenas, en victoria divisional de 9-4 de su equipo frente a los Bravos de Atlanta. El piloto holandés Max Verstappen, al volante de una máquina Red Bull Honda, conquistó la más reciente carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1, celebrado durante el fin de semana en Hockenheim, Alemania. Jardinero de los Cachorros de Chicago, Kyle Schwarber, conecta 2 jonrones, 3 hits en total, impulsa 7 carreras, anota otras 3 en aplastante triunfo divisional sobre los Cerveceros de Milwaukee 11-4. Boxeador cubano Super Gallo de 31 años de edad, Alexei Collao, 24 victorias, 2 derrotas con 21 knockouts a su favor, gana su combate contra el paraguayo Ramón Eliezer, el cirujano Esperanza. Derecho veterano de los Nacionales, Steven Strasburg, gana su número 14 de la temporada, lanza 7 entradas, solamente 2 hits, 1 carrera, 0 boleto, 9 ponches, frenando a los Dodgers, el mejor equipo de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Novato cubano de los Astros, Jordan Álvarez, conecta 2 imparables, jonrón número 12 de la temporada, suma 36 impulsadas, batea 333, negocia 2 boletos, tiene averaje en base de 415 en triunfo sobre los Cardenales. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Gracias a Pepe Lacayo. A continuación, como siempre, vamos con las últimas noticias del mundo del entretenimiento y está Alejandro Escalona.
La película espacial Ad Astra, protagonizada por Brad Pitt, la de Steven Soderbergh, The Laundromat, Joker con Joaquin Phoenix y la nueva de Roman Polanski sobre el histórico caso Dreyfus competirán por el primer premio del Festival de Cine de Venecia. Otros títulos que compiten por el León de Oro incluyen Marriage Story, protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver como una pareja en crisis, también Wasp Network, una película de espionaje con Penélope Cruz y la coproducción franco-japonesa The Truth con Catherine Deneuve y Juliette Binoche. El Festival de Cine más antiguo del mundo tendrá lugar del 28 de agosto al 7 de septiembre. Netflix, por su parte, que presentó Roma de Alfonso Cuarón el año pasado, retorna a Venecia con varios títulos, incluyendo Historia de matrimonio, como dijimos, Marriage Story, y The Laundromat, que se basa en Los papeles de Panamá con Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas. Algunos de los principales cineastas del mundo, incluyendo el dos veces ganador del Oscar Alejandro González Iñárritu, mostrarán sus películas y ofrecerán clases magistrales en honor al 25º aniversario del Festival de Cine de Sarajevo en agosto. El Festival de Sarajevo fue fundado por un grupo de entusiastas en 1995 como un acto de desafío contra el asedio de Sarajevo por las fuerzas serbias de Bosnia. En el festival participarán 53 películas del 16 al 23 de agosto. González Iñárritu y el director polaco Paweł Palikowski serán honrados con el premio Corazón de Sarajevo por su destacada contribución al arte cinematográfico. González Iñárritu ganó Oscar a Mejor Director en 2014 y 2015 por Birdman y The Revenant, respectivamente, y en mayo encabezó el jurado del Festival de Cannes, donde ganó el premio al Mejor Director, como ustedes recuerdan, en 2006 por Babel. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
A las 12:59 minutos repasamos algunos de los titulares. Crece el malestar de los cuentapropistas habaneros al conocer que el gobierno fijará precios para productos y servicios. Brasil ofrece residencia y permiso de trabajo a los médicos cubanos que abandonaron el programa Más Médicos. Venezuela anuncia que denunciará ante la ONU la violación de su espacio aéreo por aviones espías de Estados Unidos, pero Washington rechaza la acusación. Y por último, al menos 52 presos han muerto durante una rebelión en un presidio en el estado amazónico de Pará, en Brasil. Gracias por estar, como siempre, con nosotros aquí en Radio Martí. Mañana, de regreso a las 12 en punto. Hasta entonces.